Uno de los temas que te adelanté al comienzo del programa que íbamos a hablar tiene que ver con estas propuestas que ya están circulando para que los niños puedan tener salidas recreativas. Un tema interesante porque claramente los niños deben ser aquellas personas que más estén sufriendo esta cuarentena, ¿no? Vamos a saludar a Claudia Rosales, maestra, licenciada en educación, asesora educativa también. Claudia, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
Muy bien, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos, gracias por estos minutos. Bueno, esta parece ser una propuesta positiva, ¿no? Supongo yo, según tu mirada, estas propuestas que comienzan a circular para que los chicos puedan tener salidas recreativas.
Sí, en principio están propuestas las salidas, según hasta donde yo sé, para chicos que tienen algún diagnóstico específico, ¿no? Que sí están necesitando, sí las cuatro paredes o las ocho o las diez son agobiantes y agotadoras, y sí en los tratamientos está considerado espacios recreativos, espacios de dispersión, movimiento, ejercicio físico y una cantidad de cosas que no se estarían cumpliendo ahora. En ese sentido es fundamental que esto se cumpla. Me alegro de que hayan mirado a los chicos y a las chicas y que nos estén acompañando a los que somos docentes. Yo en este momento ejerzo el nivel terciario, pero a los que somos docentes, que nos estén acompañando en esto, porque también es difícil para los docentes en este momento.
Seguro, seguro. Ya te voy a consultar por el mundo de los docentes, que también es interesante y atrapante la situación que están atravesando, pero me detengo por un instante más en los chicos. Da la sensación, uno dialoga con padres, con tíos, con abuelos, y que conviven con los chicos, que ya la posibilidad de la creatividad para continuar entreteniendo a los chicos, pese a que continúan teniendo clases, se dificulta cada vez más, ¿no?
Sí, en los chicos se juegan varias cuestiones, algunas que son las mismas que se juegan en los adultos, que es el encierro, y algunas que tienen que ver con las inseguridades más grandes, porque no tienen forma de comprender esto, de asociarlo con algo que les haya pasado, de entenderlo de alguna manera. El referente fuerte, fuerte, fuerte en la edad escolar es la escuela. Y ellos no están pudiendo ir. Entonces, la sensación de que no saben qué está pasando y que no saben qué va a pasar es muy grande. Ellos leen y miran, mejor dicho, más que nada miran en la tele lo que sucede, la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, los datos. Ven la incertidumbre de los padres y la incertidumbre de los docentes. Ven muchas veces el desencuentro entre padres y docentes, que esto está sucediendo mucho, ¿no? Mi hijo no está aprendiendo nada y el docente contesta, yo hago lo que puedo. Y ellos están en el medio, los chicos están en el medio. A lo mejor no es jugarles todo el tiempo, a lo mejor es dejarlos un rato tranquilos. Yo escucho por ahí las recomendaciones de, bueno, en cuanto se levantan hay que cambiar, no sé qué vestirse. Bueno, alguna vez se quedan en pijama, se quedan en pijama. No estamos en la escuela y no estamos reproduciendo la cuestión escolar. Es absolutamente diferente lo que está sucediendo ahora. Para los chicos también es absolutamente distinto. Yo creo que lo mejor es acompañarlos desde la escucha, desde la palabra, desde la mirada, desde la caricia a los que están cerca y pueden hacerlo. Y no mucho más que eso. Ni jugarles todo el día, ni tareas todo el día, ni sacar fotos los que pueden y mandar a la escuela constantemente como algo agobiante para ellos también, para los padres también está haciendo, pero para los chicos también. No están en la escuela, no se va a reproducir la escuela. La casa es la casa y la escuela es la escuela. Hay un concepto muy interesante que es el concepto de oficio de alumno, que es todo lo que los chicos y las chicas no van aprendiendo en la escuela a cómo comportarse, a lo que significa un aula y una escuela, y a cómo ser alumno, ¿no? Bueno, en este caso no son alumnos, no están con los docentes, no están en la escuela, están con sus padres que están apenas ayudándolos a hacer algunas tareas. Reproducir todo esto no sirve.
Claro. Vos sabés, Claudia, que este es un programa donde hemos puesto bastante el foco en los distintos grupos para comprender cómo at están atravesando esta situación y cómo ayudarlos. Ayer fue el turno de hablar con una abuela para que nos cuente, bueno, que está en un hogar y que nos cuente cómo estaba la situación allí. Pero esta semana también dialogamos con un especialista en educación y que nos decía, lo ideal para esta cuarentena sería que tanto los padres como los familiares y todos pongamos el foco en que los chicos se gradúen en autonomía. ¿Vos coincidís con esta frase, con esta visión?
Sí. Yo lo que no coincido es con el ideal. Creo que no sabemos cuál es el ideal en este momento. Por eso creo que lo mejor es acompañarlos de la mejor manera y escucharlos de la mejor manera. Hacerles propuestas y ver cuando están cansados. Los chicos en este momento se están recibiendo de responsabilidad, de autonomía, de cuidado a mí mismo y de cuidado al otro. Son contenidos que en la escuela se enseñan. En la escuela no están solamente los contenidos llamados conceptuales. Claro. Hay contenidos que tienen que ver con los procedimientos y hay contenidos que tienen que ver con las actitudes. Si de algo se están graduando, ahora es de procedimientos y de actitudes. Tal vez los contenidos conceptuales, esos conceptos duros que aprendemos año tras año, no va a ser lo que esté más fijado. Pero, de todas maneras, la escuela enseña de manera espiralada. Entonces, año tras año, los contenidos se retoman, se repiten, se buscan de una manera o de otra, se aplican a diversas materias. Entonces no es que el contenido que ahora no está dado por la maestra en situación de aula queda perdido. Porque lo poco que se va trabajando en la casa se va a ir aprendiendo y después se va a retomar en la escuela cuando ya estemos en instancias de poder institucionalizarnos.
Te consulto por el rol del docente en esta situación, porque hay muchos que dicen, no, los chicos no están teniendo clases. Los docentes dicen, sí, si estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para lograr transmitir, capaz no un contenido duro, un contenido pedagógico, pero sí acompañar en esta situación. Sin lugar a dudas, el coronavirus ha llegado y en líneas generales ha habido que, tanto desde la escuela, supongo yo, improvisar, por más que esté todo minuciosamente planificado con los directivos y demás. ¿Cómo está viviendo un docente esta situación?
Un docente está, digamos, hay diferentes tipos de docentes, ¿no? Pero en líneas generales los docentes están tratando de hacer todo lo posible para que esto resulte de la mejor manera. Y esto tiene que ver con cada contexto, cada situación escolar. Cada escuela es absolutamente diferente a otra y en este momento cada familia y cada situación escolar es absolutamente distinta. Los docentes están poniendo todo de sí, aprendiendo computación, los que no sabían, haciendo material escrito en los lugares donde no hay computadoras y se entrega material escrito. Están tratando de ver de qué manera yo llego al alumno para que pueda aprender algunos contenidos. Mira, yo estoy colaborando, yo trabajé 20 años en editoriales, escribiendo, dirigiendo, etcétera, y estoy trabajando, acompañando a los docentes en trabajos directamente de aula, escribiendo actividades y propuestas y entregándolas de manera gratuita a las escuelas del Estado. Con esto quiero decir que también estamos viendo de qué manera ahora, en soledad, yo puedo dar un contenido que antes lo daba en un aula con una cantidad de alumnos, con una cantidad de instrumentales y de herramientas diferentes. Así que los docentes están haciendo, como está haciendo la nación y como están haciendo todos los países, dando un pasito y evaluándolo, dando otro pasito, volviendo medio para atrás, girando para la izquierda, para la derecha, y viendo cómo se va pudiendo resolver esto. Algunas escuelas exigen mucho más que otras en los contenidos estos que llamamos más duros, ¿no? Que vos decías recién, algunas escuelas exigen más que otras, algunas escuelas acompañan más que otras, y me ha pasado de padres, estoy trabajando con diferentes grupos, ¿no? De padres en situaciones económicas muy, muy, muy pobres, que me llaman y me dicen, Claudia, yo no entiendo lo que el maestro está pidiendo. O sea, que no entienden los padres la consigna para poder acompañar a sus hijos. O sea, que hay un ramillete inmenso de posibilidades en esto que no podemos decir es de tal o cual manera. Muchas veces nos referimos a la clase social media urbanizada de la ciudad de Buenos Aires, pero esto no es así, el país es gigante.
La última, Claudia, y ya para agradecerte. Generalmente cuando se habla de educación se pone el foco en jardín y primaria o en secundaria. Yo esta última pregunta te la quiero hacer por cómo está atravesando el sistema terciario y universitario esta situación. Vos recién mencionabas al pasar que sos docente en terciario. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Qué reflexión te deja? ¿Da la sensación? Y porque yo tengo muchos compañeros, amigos y conocidos que continúan, que están estudiando, digamos, en terciarios o universidades, que se ha intentado mantener la mayor cantidad de clases y normalidad posible, por decir de alguna manera. ¿No?
Sí, nosotros estamos dando las clases virtualmente, yo doy varias materias, estamos dando las clases virtualmente, tenemos mucho acompañamiento de nuestros alumnos, es emocionante el nivel de acompañamiento. A mí me pasa que yo doy didácticas de nivel superior, o sea, tengo alumnos profesionales en general o con una edad, digamos, no son los que están terminan la secundaria, por lo general. El acompañamiento que tenemos, nosotros estamos trabajando también con una plataforma que conocíamos poco, viendo de qué otras maneras mandamos un video, pero lo interesante es qué ida y vuelta y cuánto nos enseñan los alumnos de la tecnología, cuánto nos ofrecen ellos de sus propios saberes. O sea que en este momento, si tengo que decirte algo, es un hermoso intercambio en el cual estamos aprendiendo todos y todas sobre educación y sobre tecnología y sobre cómo enseñar, y estamos acomodándonos y adaptándonos a estas situaciones. No lo sabemos, yo he cursado carreras virtualmente, pero es absolutamente distinto porque esto es un emergente. La carrera virtual tiene todo organizado para la virtualidad. Esto es un emergente, entonces ahora tenemos que apechugar y salir como vamos pudiendo. Y también es a través de prueba y error. Yo fui probando algunas cuestiones que me funcionaron, otras que no, las fui dejando. Les voy preguntando constantemente a mis alumnos cómo se sienten, cómo están, qué pasa con las demás materias. Estamos invadiendo mucho, estamos pidiendo mucho. Así que, digamos, vamos también paso a paso y poco a poco. Y antes de cortar, te quería pasar mi Instagram, porque yo estoy constantemente ofreciendo y dando consejos, digamos, lo que se pueda dar, o recomendaciones o ayudas. Es Rosales Cla Consultoría. Ahí me van a encontrar y me van a preguntar todo lo que quieran. Es un lugar de intercambio, de mucho intercambio también, de mucho aprendizaje.
Bueno, te hago la última porque, a ver, desde la producción están escuchando muy atentamente y me dicen, trasladale esta pregunta a Claudia, que es entendida y va a poder ayudarnos. Me dicen textualmente, el grupo de padres es un despelote, ¿cómo hacemos para organizarlo?
Sí, ¿esto lo pregunta un padre?
Sí.
La pregunta viene de un padre, ok. Yo lo que aconsejo, y les aconsejaba el otro día a una directora que me hacía una consulta también, que tratemos de empatizar, de acercarnos, de acomodarnos, de no esperar que se resuelva el año escolar tal como iba a ser resuelto dentro de la institución escolar. Los padres tienen que tener mucha, mucha paciencia, mucha empatía. Cuando algo no parece que no está bien, plantearlo al docente de la mejor manera posible, sabiendo que el docente está haciendo lo mejor posible. Y en todo caso, de esos grupos de padres que la cuestión es muy eufórica y muy enojados y con muchas muchos gritos y muchas cuestiones, corrernos un poco. Y saber que es algo que yo siempre repito en el profesorado, que es que nosotros estudiamos la carrera docente. Muchas veces los padres nos dicen qué es lo que hay que hacer con respecto a cualquier tema y a las tareas, y la verdad que nosotros sabemos porque somos profesionales de la educación, entonces que nos escuchen. Entonces, por un lado sería corrernos de los padres que están en un límite, digamos, de locura, lo pongo entre comillas, de exacerbación, corrernos de ahí, tratar de recomendar a esos padres que bajen también el nivel y las expectativas, y tratar de empatizar con el docente, comunicarnos. Lo peor que nos puede pasar es enfrentarnos entre los padres y con los docentes, porque todo va a repercutir en nuestros hijos. Entonces, claro, más calma haya, mejor es.
Ahora sí, la última. Hay muchos chicos y muchas familias que lamentablemente no tienen y no cuentan ni con impresora, y muchos también hasta con computadora. Y da la sensación que frente a este panorama, a esta situación de educación virtual, quedan un poco afuera. ¿Qué le decimos a esas familias?
Bueno, las escuelas cuyas familias no tienen material tecnológico, las maestras están fotocopiando y entregando. El otro día miraba una foto inclusive de una maestra rural que arma las actividades cada semana o cada 15 días y se las lleva hasta la casa de los alumnos. O sea que esto es un problema de base, digamos, ¿no? La tecnología es un problema de base, es un problema social, es un problema económico, es un problema político, que no lo vamos a resolver ahora. Lo que están haciendo los docentes es tratar de llevar la cantidad mayor de trabajo a las casas directamente, o que las madres o los padres las vayan a retirar por las escuelas. No hay chicos que se están quedando sin tareas. Y si lo hay, es una situación muy puntual, ¿no? Digamos, pero los docentes están haciendo todo para que esto no suceda. O sea, que se entrega material, yo esto lo veo habitualmente, ¿eh? Se entrega material, se entregan fotocopias, se entrega material hecho por ellos, se entregan libros para que puedan ir cumpliendo con la tarea a medida que pasa el tiempo.
Clarísimo, Claudia. Gracias por estos minutos, gracias por responder todas nuestras consultas, ¿eh?
Por favor, un gusto.
Claudia Rosales, maestra, licenciada en educación, asesora educativa, dialogando con nosotros a partir de esta posibilidad, de estas propuestas para que los niños y las niñas puedan tener salidas recreativas, se abrió un abanico de preguntas a partir de la rara situación que estamos atravesando con la educación en tiempos de coronavirus.